Actualidad científica.
Breves.
Descubren las huellas más antiguas de vida sobre tierra firme. Un estudio publicado recientemente se ha hecho eco del hallazgo de las huellas dejadas por una forma de vida primitiva que habitó hace 3.480 millones de años y que se ha convertido en el ser vivo terrestre más antiguo descubierto nunca. Solo le superan en edad fósiles de forma de vida que moraron en los primitivos océanos.
Nuestro descubrimiento no solo aumenta la antigüedad de la vida de las aguas termales, hot spring en inglés. Además, indica que la vida estaba presente sobre la superficie terrestre mucho antes de lo que se pensaba. En concreto, unos 580 millones de años antes, dice Tara Djohic, estudiante de doctorado en la Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia, y primera autora del estudio, publicado en la revista Nature Communication. De hecho, hasta ahora los restos más antiguos de vida en tierra firme eran los que están en Sudáfrica y tienen entre 2.700 y 2.900 millones de años.
La importancia de este hallazgo radica en que la hipótesis más aceptada sobre el origen de la vida en la Tierra plantea que los primeros microorganismos se desarrollaron o aparecieron en los océanos, en concreto junto a chimeneas hidrotermales. Pero al encontrar formas de vida tan antiguas sobre tierra firme, gana peso la idea de que quizás fuera allí donde ocurriera antes, en opinión de Djohic.
Los investigadores examinaron depósitos muy antiguos, de cerca de 3.500 millones de años de edad, situados en la formación Dresser, en pleno cratón de Pilbara, uno de los lugares del mundo donde se pueden encontrar las rocas más antiguas. La región, que se encuentra al noroeste de Australia y junto al cratón de Cap Baal, permite obtener muestras de rocas que pertenecen al eón arcaico, con una antigüedad de hasta 3.600 millones de años.
Hasta ahora se pensaba que esos depósitos se habían formado bajo el agua del océano. Pero al analizar la acumulación de un mineral vinculado con la actividad hidrotermal en la superficie terrestre, la geiserita, los autores concluyeron que estos depósitos estaban emergidos hace 3.500 millones de años y que eran parte de una formación de aguas termales.
Además de esto, los autores encontraron unas burbujas y texturas en empalizada formadas por microorganismos en el interior de las rocas de este depósito. Estas huellas se encontraron dentro de unos estromatolitos, unas estructuras fósiles que se asemejan a rocas compuestas por la acumulación de múltiples capas, al estilo de una cebolla. Estas rocas se forman gracias al crecimiento de comunidades de microorganismos que van creciendo hacia arriba y apilándose unos sobre otros, y a causa de un proceso de fosilización.
Las repercusiones de este trabajo no solo se quedan en la Tierra. Los autores también han explicado que este descubrimiento tiene implicaciones para la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta. Si la vida estaba presente en aguas termales hace 3.480 millones de años en la Tierra, cabría preguntarse si podía estar presente en Marte en el mismo momento, antes de que el planeta rojo perdiera su atmósfera y el agua líquida de su superficie.
Los depósitos de Pilbara tienen la misma edad que gran parte de la corteza de Marte, lo que convierte a las regiones donde hubo aguas termales en el planeta rojo en un objetivo muy interesante en nuestra misión de buscar vida allí, explica Martin van Kranendonk, coautor del estudio y también investigador en la Universidad de Nueva Gales del Sur.
A los mosquitos no les atrae la luz LED. Las lámparas LED, acrónimo en inglés de Light Emitting Diode, diodos emisores de luz, no atraen a los insectos, como lo hacen el resto de bombillas, porque carecen de luz infrarroja. Un estudio del Departamento de Entomología de la Universidad de Georgia, encabezado por las investigadoras Marianne Shockley Cruz y Rebecca Lindner, titulado La visión del insecto, ultravioleta, color y luz LED, afirma que los insectos tienen atracción a la emisión de la luz infrarroja, una gama del espectro lumínico que es invisible al ojo humano.
Las antiguas luces incandescentes la emiten, pero dado que las LED no lo hacen, no atraen a los pequeños animales alados. Además, las LED tampoco emiten calor, mientras que las incandescentes sí lo hacen. Otro motivo que hace igualmente desistir a los insectos.
Cuando los insectos están expuestos a una fuente de luz, indica la investigación, tienen una reacción denominada gototaxia, que puede ser negativa o positiva, es decir, sentir rechazo o atracción. Esto lleva a que realicen movimientos nerviosos en torno a una lámpara o que apenas muevan parte de su cuerpo ante ella.
La sensibilidad a la luz se percibe por medio de unos fotorreceptores que han sido descubiertos en hormigas, abejas o avispas. En el caso de las moscas, cuando golpean con frenesí una ventana exterior, es porque sienten la necesidad de seguir los rayos ultravioletas del sol.
Fabrican ladrillos ecológicos a partir de cenizas de olivo y pino. Científicos del Grupo de Investigación, Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Jaén han fabricado ladrillos compuestos principalmente por cenizas de poda de olivo y pino que presentan una mayor porosidad y menor conductividad térmica en comparación con los tradicionales de arcilla. Además, el empleo de materiales de desecho reduce el impacto medioambiental durante su producción.
En concreto, los investigadores han desarrollado pruebas piloto en el laboratorio con ladrillos de un tamaño menor al convencional, 60 por 30 centímetros, y han utilizado por separado dos tipos de cenizas en su composición.
Por un lado, han trabajado con cenizas de fondo, es decir, aquellas que tienen mayor tamaño de partícula, que no son arrastradas por los gases que se generan durante la combustión y quedan en el fondo de la cámara de combustión. Estos residuos necesitan un tratamiento previo de molienda para reducir su tamaño.
Por otro lado, han analizado las cenizas volantes que, debido a su pequeño tamaño de partícula, son arrastradas por los gases de combustión y quedan retenidas en los sistemas de depuración de gases, como los filtros electrostáticos. Estas últimas, debido a su menor tamaño de partícula, están exentas de cualquier tipo de procesamiento. Durante la fase de experimentación, los científicos han sustituido gradualmente la arcilla que se utiliza en la composición de los tradicionales por cenizas de fondo o volantes, suministradas por una empresa de generación de energía de la localidad jienense de Andújar.
La composición de estos residuos es similar a la materia prima cerámica. Por tanto, en algunos casos hemos introducido un 10% de cenizas. En otros hemos trabajado con un 20% y en otros hemos llegado a reemplazar hasta un 30% de arcilla por estas para estipular qué porcentaje es el adecuado, explica la investigadora de la Universidad de Jaén, Dolores Eliche, responsable de este estudio científico.
Para que cumplan con la normativa vigente y puedan emplearse en la construcción, los investigadores han establecido que deben contener un 20% de cenizas de fondo o un 10% de cenizas volantes como cantidad recomendada. Según los investigadores, el siguiente paso es construir los ladrillos a tamaño real y comprobar si siguen manteniendo las mismas condiciones a escala industrial.
Crean una prótesis de mano que ve y se mueve por sí misma. El investigador de la Universidad de Newcastle, Kianush Nazarpour, ha presentado un nuevo modelo de mano artificial, una prótesis capaz de ver, identificar objetos cotidianos y moverse de forma autónoma para agarrarlos.
Según el estudio publicado en la revista Journal of Neural Engineering, el invento incorpora una simple cámara, muy similar a las típicas webcams, que le permite fotografiar lo que encuentra para constituir así una base de datos. Un complejo sistema de inteligencia artificial le permite después aprender de la experiencia y reconocer, desde su memoria virtual, todos los objetos que ve, asociando de manera automática un movimiento determinado a cada uno de ellos.
Este método se conoce como red neuronal y se trata de un modelo matemático que utiliza circuitos de neuronas artificiales para resolver tareas. El usuario tiene que previsualizar un objeto y dirigir la mano hacia este para que la cámara tome una foto y le asigne una forma y tamaño.
El reconocimiento del objeto se produce al comparar lo que ve con los datos que tiene guardados o con los que almacena nuevos. La respuesta se desencadena con una serie de movimientos memorizados para poder agarrar una jarra por su asa, usar toda la palma de la mano o coger pequeños objetos con tres o dos dedos.
La mano biónica, inspirada en la mano artificial que el mítico personaje Luke Skywalker mostró en la Guerra de las Galaxias, aprende con cada movimiento de manera rápida, pues la respuesta es automática y no se necesita concentración ni tiempo de práctica para ejecutar una acción. Algo con lo que tienen que lidiar los pacientes que usan prótesis corrientes, controladas por señales eléctricas de los músculos de la piel superficial del muñón. Los pacientes solo tardan entre 10 y 20 minutos en adaptarse a ella, afirmó en declaraciones al diario El Mundo Kianush Nazarpour, director del proyecto.
Descubren un nuevo mecanismo que regula la generación de nuevas neuronas modulando el metabolismo. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, han descubierto un nuevo mecanismo por el que las células reprograman su metabolismo a través de la autofagia, un proceso necesario para la diferenciación de varios tipos celulares.
Se trata del sistema de reciclaje del organismo por el que las células pueden degradar los componentes intracelulares, explica el CSIC. Concretamente, se produce la degradación selectiva y programada de las mitocondrias, que se conoce como mitofagia.
Este proceso se produce durante el desarrollo embrionario y es esencial para la diferenciación neuronal por el que una célula modifica su fenotipo hacia tipos celulares específicos con funciones definidas. Hemos visto que en animales en los que no se producen estos procesos, la diferenciación neuronal está alterada, porque no se eliminan las mitocondrias y no pueden reprogramar su metabolismo, explica Patricia Boya, investigadora del CSIC, en el Centro de Investigaciones Biológicas.
El estudio, publicado en la revista The Embo Journal, permite conocer mejor los mecanismos de reprogramación metabólica durante procesos fisiológicos, como el nacimiento de nuevas neuronas y la diferenciación de células del sistema inmune. Por primera vez se relaciona la mitofagia y la reprogramación metabólica con la diferenciación de varios tipos celulares, precisa Lorena Esteban Martínez, primera autora del estudio.
Los resultados del estudio abren nuevas vías en el conocimiento de estos cambios en el metabolismo y la diferenciación celular, según los científicos. Además, permiten conocer con mayor profundidad los mecanismos de reprogramación metabólica que se producen en situaciones metabólicas como el cáncer, una enfermedad en la que esta reprogramación es una estrategia utilizada por las células tumorales para crecer.
Los hallazgos también pueden constituir la base para entender el papel de la autofagia y la mitofagia en enfermedades asociadas con la degeneración de las células ganglionares, como el glaucoma, una de las principales causas de ceguera en el mundo, concluye Boya.